Se nos viene fin de año, y con respecto al Banco de Previsión Social quedan preguntas importantes que tendrán que ser evacuadas en las próximas horas. Por ejemplo, antes del 31 de diciembre, ¿cómo se van a incorporar al Sistema Nacional Integrado de Salud los cónyuges y concubinos de los actuales beneficiarios del FONASA? Esa es una pregunta. Con el pago de las pasividades de diciembre, ¿quiénes se van a beneficiar con una canasta navideña cuyo valor máximo será de 500 pesos? Y desde el 1 de enero, ¿qué descuentos tendrán las empresas consideradas buenas pagadoras? Por ahora, además, y sin fecha a definir, ¿cómo tendrán que hacer las empresas unipersonales, prestadoras de servicios personales o los profesionales que ejercen libremente para pagar el FONASA? Son varias preguntas que están allí. Vamos a procurar respuestas. Estamos recibiendo al presidente del BPS, Ernesto Murro. Buen día.
Buen día, un gusto, Emiliano, un gusto, Juan Andrés, estar con ustedes. Muchas gracias por esta posibilidad de informar cosas que, sin duda, como se señalaba, son muchas cosas juntas y podría agregar más. Pero, por ejemplo, el ingreso de las cajas de auxilio, el aumento de las pasividades que se está cobrando este mes, el que se va a cobrar en enero,
pero hay algunas cosas que son tal vez regulares, por ejemplo, los ajustes de las pasividades, pero claro, otros elementos aparecen que tienen que ver con reformas como este del Sistema Nacional Integrado de Salud, el hecho que puedan incorporarse ahora como beneficiarios, cónyuges o concubinos. Y en este caso particular, vale repasar el artículo 66 de la ley 18.211, que indica que antes del 31 de diciembre tienen que incorporarse cónyuges y concubinos de trabajadores públicos y privados que aportan al FONASA de acuerdo a un cronograma. Y específicamente para esta primera etapa se establece que son sujetos de este beneficio aportantes con 3 o más hijos menores de 18 años a cargo. ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo se inscribe?
Nuestra idea es que esto empiece a funcionar el 1 de diciembre, o sea, dentro de 15 días. Estamos lanzando en estas horas las comunicaciones a todas las empresas del país, a todas las cámaras empresariales, asociaciones empresariales, centros comerciales, informando, campaña publicitaria. Y recordemos que esto es para aquellos cónyuges y concubinos que no están en el seguro de salud. O sea, pongamos un ejemplo, un matrimonio o una pareja de concubinos, donde uno, por ejemplo, está, porque es un trabajador público o privado y ya está, y el otro no está. O sea, es en ese caso que se entra, porque si los dos están, ya están adentro. O sea, si los dos trabajan, ya están los dos adentro. O si uno trabaja y el otro jubilado, es probable que los dos estén adentro. Acá entran los que no están. Y se agrega para esta primera etapa que nosotros queremos cumplir, si bien la ley dice antes del 31 de diciembre, nosotros queremos cumplir esto el 1 de diciembre, que en este caso deben tener 3 o más hijos o menores a cargo, en este caso menores de 18 años, o pueden ser mayores de esa edad si son personas con discapacidad que estén a cargo. Y lo otro que es importante es que en el caso de hijos o menores a cargo, estamos hablando de los tuyos, los míos y los nuestros. Esta es una novedad interesante y que a veces todos no nos hemos acostumbrado todavía. Hasta 2005 o 2006 en el Uruguay los derechos se adquirían solo por libreta de matrimonio y valía el hijo que estaba en la libreta de matrimonio. Ahora, además de valer la libreta de matrimonio y los hijos que están en la libreta de matrimonio, valen otros, valen los hijos de concubinos. Cuando digo esto, por ejemplo, puede haber una pareja de concubinos que tienen 2 hijos, entre ellos 2 juntos, pero que además de eso, cada uno de ellos antes tuvo otros hijos. Y bueno, en determinadas condiciones se pueden sumar para tener 3 o más. El año que viene entrarán los que tengan 2 o más, en diciembre del 2011, en diciembre del 2012 1 o más, y finalmente entrarán todos los cónyuges o concubinos.
¿Y en esta primera etapa se calcula cuántos serán?
Estimamos en unas 8.000, 10.000 nuevos beneficiarios. Y acá es importante destacar que las empresas que tienen que hacer, todas las empresas del país, públicas y privadas, de todos los sectores de actividad, tienen que requerirle a los trabajadores una declaración del trabajador sobre si cumplen estas condiciones, si tienen un cónyuge o concubino, teniendo ellos tres o más hijos o menores a cargo, y entonces hacer esa declaración, que la hacen en la empresa donde trabajan la declaración. Los formularios ya están disponibles en la propia página web del BPS y van a estar disponibles en todas las oficinas del BPS desde hoy. Y ese trabajador que diga sí, tengo, se le va a descontar un 2% más de su sueldo, de lo que está pagando hoy por seguro de salud.
Y esto, o sea, en el caso de los hijos va a ser, ya suponemos que aporta 6%,
va al 8.
Pasa ahora al 8%.
Exacto. Tengamos en cuenta esta ecuación. Un trabajador que gana 10.000 pesos por 200 pesos más incorpora a alguien más con el derecho a la cuota mutual, cuota salud. Alguien que gane 20.000 pesos con 400 pesos más está incorporando a alguien con más derecho. El sistema es beneficioso para la inmensísima mayoría de la gente.
¿Y qué pasa si a un aportante al FONASA le conviene seguir pagando la cuota mutual de su cónyuge o concubino en lugar de pagar el adicional del 2%? Por distintos motivos, ¿no? No,
el sistema es obligatorio. ¿Hacerlo? El sistema es obligatorio.
¿Es obligatorio?
El sistema es obligatorio para aquellos que cumplan estas condiciones. Entonces, las empresas, reitero, deben tomar esta declaración a los trabajadores y comunicarlo esto al BPS. Los trabajadores, ¿qué deben hacer? Deben llenar ese formulario y entregarlo en la empresa. ¿Y dónde se afilian después para tener derecho? Bueno, tienen que ir a la mutualista, a ACE o al Seguro Privado Integral, que ellos elijan desde el 1 de diciembre para acceder a eso. La otra cuestión que es importante detallar en esto en cuanto a detalles es cómo se prueba el concubinato. Bueno, hay tres formas de probar el concubinato. Una es la sentencia judicial, que son la minoría de los casos, que los concubinatos están probados por sentencia judicial. La otra es un certificado notarial. El trabajador puede traer un certificado notarial para probar el concubinato.
Eso es válido.
Eso es válido. Uh-huh. Y la tercera modalidad es, si no existe ninguna de las dos, el BPS usará sus mecanismos para probar concubinato, que son los mismos mecanismos que estamos usando hoy, por ejemplo, para otorgar pensiones de viudez a concubinos o concubinas. O sea que hay tres formas. Pero la prueba del concubinato es de cargo del trabajador. Esto importa destacarlo, que la prueba de concubinato es de cargo del trabajador. ¿Quién es el único sector que está excluido del ingreso por ahora? Porque no está definido y eso se requiere una decisión legal. Son los unipersonales rurales. ¿Por qué? Porque el sector rural tiene un sistema especial de aportación. Aporta por un ficto, por productividad de la hectárea. No está todavía definido cómo sería el aporte de las empresas unipersonales rurales. Por tanto, eso se definirá por mecanismo legal, por una ley que habrá que promulgar próximamente. Pero sí entran los trabajadores rurales dependientes.
El tema de los controles parece clave, tomando en cuenta que, como usted decía, es ampliamente beneficioso este sistema. Podría darse el caso, podría uno pensar que, en virtud del beneficio que significa esto, y tomando en cuenta la flexibilidad, porque conseguir una declaración notarial no resulta tan complicado, podría darse el caso que se generen matrimonios por conveniencia, o en este caso concubinatos por conveniencia.
Sí, pero el BPS tiene bases de controles, porque ya la base de datos del BPS que opera para estas cosas también va a funcionar para esto, por ejemplo, porque se tienen en cuenta los concubinos para ingresos de IRPF, se han tenido en cuenta ya para el sistema de salud. Recordemos que los hijos de los concubinos ya entraron al sistema de salud. O sea, nosotros ya tenemos un preregistro, porque los hijos ya entraron en la mayoría de los casos. Tenemos casi 480.000 niños en el sistema, y esa muy buena base de datos que tiene, por ejemplo, el BPS, donde no solamente están las personas, los trabajadores, por ejemplo, o las empresas, sino que están los vínculos familiares, o nos permite cruzar esa información y hacer los controles correspondientes.
De las preguntas de la audiencia, elijo esta que en realidad creo ya fue contestada, pero Ale de Florida quiere saber, si soy cónyuge, pero con un solo menor a cargo, ¿me corresponde FONASA?
Por ahora no. Va a estar entrando, a ver, hagamos la cuenta, el año que viene con dos, el otro año con uno, o sea, dentro de 2 años.
Sí, diciembre de 2012, ¿no?
Exacto.
Este espacio es presentado por la tarjeta Pluna Fly Club American Express de Banco Comercial.
Seguimos en diálogo con el presidente del directorio del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, para conocer detalles a propósito de algunos asuntos que se resuelven ahora, por estas fechas. Pasamos al segundo tema, Juan Andrés.
La canasta para pasivos, aquellos que tienen ingresos menores a los 6.000 pesos aproximadamente, son 3 bases de prestación, que van a recibir en dinero o en especies un valor máximo de 500 pesos. ¿Cómo se está instrumentando esto?
Sí, son 500 pesos. Esto ya está yendo, ya están saliendo los recibos, o sea, cuando los jubilados y pensionistas cobren su pasividad ahora en los primeros días de diciembre, que cobran la pasividad de noviembre, 150.000 jubilados y pensionistas van a recibir. Los que tengan el beneficio de la canasta directamente reciben 2 recibos. El recibo habitual de su pasividad y otro recibo, igual, por los 500 pesos. Esto va a ser así para, de los 150.000 para 130.000, 135.000, que automáticamente van a recibir 2 recibos.
No tienen que hacer ningún trámite.
Ningún trámite, con ese otro van a los comercios adheridos, comercios que van a estar debidamente identificados con una ficha en la puerta, como en años anteriores. Y bueno, este año...
¿Pero cómo es? ¿Van al comercio con qué?
Con el recibo, con el segundo recibo, el de los 500 pesos. Allí en el comercio compran lo que ellos quieran comprar.
O sea, ese recibo funciona como un billete.
Funciona como un bono.
Como un bono, como un cheque.
Como un cheque. Firman ese recibo lo retiene el comerciante. El comercio, reitero, son los comercios de cercanía, los comercios de pueblo, los comercios de barrio, porque con esto también quisimos privilegiar a la pequeña empresa. Por eso el acuerdo fue hecho con Cambadu, que nuclea a los almaceneros, con la Cámara Nacional de la Alimentación, que nuclea a panaderos, confiteros, carniceros, fabricantes de pasta, quiosqueros, y con los centros comerciales del interior. Los comercios deben adherirse, tienen plazo hasta el 10 de diciembre para adherirse a este programa de canasta de 500 pesos de fin de año para jubilados y pensionistas. En estos lugares tienen que adherirse, en los centros comerciales o en las cámaras, y solamente podrán participar los comercios adheridos. Estimamos que, de acuerdo a lo que pasó en 2008 y 2009, serán unos 4.000, 5.000 comercios en todo el país los que participan de esto. Estamos hablando de que se ponen en el mercado unos 4 millones de dólares nuevos que la gente va a poder gastar y que dinamiza el pequeño comercio, el comercio de cercanía.
¿Su uso es solamente ese?
Sí, pueden gastar 500 pesos en el comercio que ellos elijan, todos los 500 pesos en el mismo comercio. Hay un segundo grupo de jubilados y pensionistas, que son los jubilados desde noviembre del año pasado hasta ahora, los jubilados nuevos, que en este caso deben hacer una declaración jurada de ingresos familiares. Son unas 12.000 personas solamente, y en ese caso, ¿cómo se van a enterar que tienen que hacer la declaración jurada? Porque en el aviso también de su en el recibo de su pasividad, cuando cobren en noviembre, en los primeros días de diciembre, van a tener un aviso que dice: usted puede ser beneficiario, vaya a cumplir con el requisito de la creación jurada a una oficina del BPS. Uh-huh. El aviso dice más o menos así. Por tanto, tenemos la gente que directamente va a recibir 2 recibos y la gente que tiene que ir a hacer una declaración jurada, que son menos del 10% de los beneficiarios, que van a recibir un aviso diciéndoles que deben ir a hacer esa declaración jurada. Porque los beneficiarios son los que ganan menos de 6.183 pesos y viven en hogares donde el conjunto de las personas que viven en el hogar ganan menos de eso por persona. Por ejemplo, si en el hogar que vive el jubilado viven 4 personas, bueno, en el hogar se deben de ganar menos de 24.000 pesos. Y entonces, cumpliendo las 2 condiciones, pero reitero, esto es solo para menos de un 10%. La inmensísima mayoría recibe los dos recibos y va a cobrar.
Esta canasta tiene antecedentes en 2009 y 2008.
Sí, en este caso hay un aumento importante porque se aumenta un 43% el monto de la canasta en relación a lo que se había otorgado en 2009, que habían sido 350 pesos.
Una pregunta más sobre el tema de las canastas.
Llega desde la audiencia y es a propósito de la canasta, ¿sí corresponde a las pensiones por discapacidad?
Sí, tienen derecho y también los beneficiarios de asistencia a la vejez del programa del Mides.
Pasemos a otro de los temas que queríamos conversar con usted, Murro. Los descuentos para buenos pagadores. Un decreto firmado el viernes por el presidente de la República establece que se otorga una bonificación del 10% sobre las obligaciones jubilatorias patronales correspondientes al mes de diciembre de 2010, que se abonan en enero de 2011 a aquellos contribuyentes que hubieran cumplido con sus obligaciones entre mayo de 2009 y abril de 2010. ¿Podemos explicar mejor esta medida?
Sí, esto se aplica también, es una innovación en la historia del país, que es premiar a los buenos contribuyentes, viene dando excelentes resultados. En 2006 se beneficiaron 70.000 empresas, hoy estamos beneficiando a más de 140.000 empresas. Se ha duplicado, esto quiere decir que la buena conducta de las empresas ha venido mejorando y eso es bueno para el país. Y el otro dato interesante es que esto también se hace sin ninguna solicitud ni trámite previo. O sea, las empresas no tienen que hacer nada. Automáticamente, cuando en enero vayan a pagar sus aportes de diciembre, incluido el aguinaldo, van a tener automáticamente en la factura el descuento del 10%. Esto significa una inversión del Estado de unos 8 millones de dólares, de renunciar a recaudar, y esto viene siendo muy bueno porque las empresas se preocupan por tener este beneficio de bonificación, porque es una ayuda importante, sobre todo en diciembre, que es como si fuera un mes y medio, porque se incluye el aguinaldo.
En los considerandos del decreto se deja dicho al pasar que se han cumplido los objetivos en materia de recaudación por el Banco de Previsión Social. ¿Qué puede agregar sobre este dato?
Bueno, venimos muy bien, Emiliano. Yo estoy realmente asombrado. Si revisáramos alguna entrevista anterior acá mismo, yo hace algunos años que vengo diciendo que creía que se iba a mesetizar, que se iba a estancar la recaudación. Por suerte seguimos mejorando, el PS sigue mejorando en términos reales entre 5 y 10 millones de dólares más por mes en relación a igual mes del año anterior. Estamos totalizando una docena de meses de más de 1.300.000 puestos cotizantes. Es un muy buen dato para el país. La participación de la recaudación del BPS en la recaudación de las tres agencias fundamentales del Estado junto a DGI y DNA, acabamos de recibir un reconocimiento, por ejemplo, internacional, que es la que más ha mejorado. Y bueno, creo que son buenas cosas para el país.
Entonces, ¿cuándo fue que se cumplió el objetivo de recaudación de este año 2010? ¿A qué fecha?
Y bueno, estamos hablando, generalmente se toma la referencia del año anterior, el año 2009. Y los buenos meses que están siguiendo en el 2010.
¿Pero qué quiere decir, por ejemplo, que en octubre ya se recaudó todo lo que estaba previsto recaudar en el 2010? ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir esto de que ya se cumplieron los objetivos?
El tema que se va siguiendo mes a mes la evolución de la recaudación y cómo esa recaudación del BPS mejora. El BPS en los últimos 5 años ha recaudado en términos reales deflactados por IPC 600 millones de dólares más. Y al mismo tiempo, cuando nos trazamos objetivos de recaudación, que en general son muy razonables, venimos mejorando y superando esos objetivos de recaudación periódicamente.
¿Más preguntas sobre este tema, Juan Andrés?
Sí, me quedé pensando desde la perspectiva. Es que queda claro que para el BPS tiene un costo este descuento de 8 millones de dólares aproximadamente. Pero me quedé pensando que desde el punto de vista de la empresa, tomando en cuenta este descuento del 10% que se aplica a un mes y medio, porque está incorporado el aguinaldo, termina siendo un descuento anualizado que anda en el entorno del 1%. Lo que no parece algo atractivo, por lo menos a priori no parece ser un descuento importante si uno lo mira en estos términos. ¿Por qué se llega a esta cifra? ¿Cree realmente que las empresas van a pagar en fecha por este descuento y no de repente por el peso que tienen las multas y los recargos que se le aplican cuando se atrasan?
El tema que, bueno, primero, multas y recargos también hemos mejorado mucho, se daría para otra audición, digamos, de lo que se ha mejorado en racionalización de multas y recargos, pero además el diciembre es un mes muy especial y tiene un impacto en diciembre muy especial, porque en diciembre se pagan aguinaldos. Este año además va a coincidir en muchos casos con retroactividades de consejos de salarios, y realmente es muy apreciado por las empresas. O sea, podría contarles muchas anécdotas de los planteamientos que hacen las empresas para no perder este beneficio de buenos pagadores, que permanentemente nos están diciendo, no, miren, a ver, cuando tienen a veces algún problema, llaman, preguntan, porque no quiero perder ese beneficio. Y esto ha sido sin duda muy aplaudido por las cámaras empresariales y por las empresas, porque además es la primera vez que esto se hizo en la historia del país, y sin duda que nos viene dando muy buenos resultados. La prueba está, en 2006 se beneficiaron solamente 70.000 empresas. Desde el 2006 a la fecha hemos duplicado la cantidad de empresas, lo cual habla a las claras de la mejora de la conducta y, por el otro lado, del uso que esto se hace.
¿Está previsto aumentar este premio al buen pagador?
La ley prevé que es un 10%, en el primer año fue 30%, y es una facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo. O sea, cada año el Poder Ejecutivo tiene la facultad de otorgar o no este descuento.
Usted casi no tiene más tiempo, pero hay un último asunto que vale la pena considerar hoy, Juan Andrés.
Sí, y es a propósito de los aportes al FONASA que, de acuerdo a la ley como está vigente hoy, deberían empezar a ser los profesionales y las empresas unipersonales que prestan servicios personales a partir del 1 de enero. Es un criterio que está establecido en la ley vigente y que dice que, bueno, en el caso de los profesionales se incorpora directamente al FONASA porque hasta ahora no han pagado, no pagan, pero en el caso de las unipersonales cambia el criterio, dejan de pagar por ficto y pasan a pagar por facturación, siguiendo, y esto muy resumidamente, siguiendo el criterio del cálculo del IRPF. Sería más o menos ese mismo método.
Estamos muy cerca ya de la fecha, falta un mes y poco, ¿no?
Sí, primero dos cosas. En el caso de las unipersonales no estamos hablando, esto es como la mala discusión que se dio de la derogación del 178, estamos hablando solamente de las empresas unipersonales prestadoras de servicios personales, no son todas las empresas unipersonales. Es un colectivo chico.
Sí, sí, yo hice mención justamente a eso para precisar el punto.
Y segundo lugar, podemos informar a esta altura que, si bien esto depende de una ley que tiene que aprobar el Parlamento, y la tiene que aprobar antes del 1 de enero, pero a esta altura hay un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Positiva y el BPS, de aplazar al 1 de abril la incorporación de los profesionales y de las empresas unipersonales prestadoras de servicio al sistema. Hay un acuerdo a nivel de estos organismos, que seguramente será respaldado por el Poder Ejecutivo, pero que necesita una ley del Parlamento, porque...
Claro, porque modifica la ley vigente.
Porque la ley vigente establece que entra en el 1 de enero. Entonces, esto ya fue acordado hace algunos días.
Y está claro quién va a recaudar eso, porque el BPS hoy en su estructura no tiene la posibilidad, por lo menos de acuerdo a lo que está disponible, a lo que se conoce, la posibilidad de cobrar en forma variable, en definitiva, estos aportes de un universo que no forma parte hoy del BPS, como en el caso de los profesionales, y en el caso de las unipersonales tampoco.
Porque no es la primera vez que el BPS...
Hemos manejado el tema de que será la DGI la que se encarga de recaudar este aporte.
Eso todavía no está definido. Nuestra posición es que las contribuciones de salud las debe recaudar el BPS, y bueno, y ya tenemos, felizmente, algunos antecedentes de incorporar colectivos que no eran afiliados al BPS, como por ejemplo el colectivo bancario, que lo incorporamos a los efectos de la recaudación del sistema de salud. Y también tenemos, digamos, por la confianza que tenemos en nuestros funcionarios, en nuestra organización, pese a los pocos tiempos disponibles para tantas actividades como estas y otras que estamos encarando en diciembre y enero, la confianza en que vamos a poder cumplir, y más si se aprueba este preacuerdo que hemos hecho con el Ministerio de Economía y con la DGI, de que este sistema empezaría a regir el próximo 1 de abril.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Bueno, ¿qué hacemos con todas las preguntas que tenemos de los oyentes? quizás el mismo sistema que hemos usado sí. otras veces. Se las pasamos al presidente del BBS para que nos las responda eventualmente por escrito.
Con ¿sí? mucho gusto, como siempre.
De todos modos, antes de que se vaya, una más genérica que plantea Paola en el muro de En Perspectiva en Facebook. ¿Qué pasa con el segundo diálogo nacional de seguridad social que se anunció se convocaría a mediados del 2010? ¿Cuándo va efectivamente a reunirse?
Está resuelto. Empieza el 23 de noviembre a las 9 de la mañana en el Salón de Actos del Banco Central. Allí se va a tener la presencia de expositores internacionales de primer nivel y se va a escuchar los análisis y las propuestas que tengan los representantes sociales de trabajadores, empresarios y jubilados y pensionistas a través de sus organizaciones. Esto es la próxima semana, 23 de noviembre, y la segunda instancia va a ser el 9 de diciembre en el Centro de Estudios del BPS, y allí se va a escuchar, además de expertos internacionales también de muy alto nivel, a los representantes de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria. O sea, el diálogo nacional comienza en su segunda etapa con estas dos actividades previstas para 23 de noviembre y 9 de diciembre.
Y después hay una pregunta que se repite.
¿Y cuánto va a ser el aumento a partir de enero para los pasivos?
El aumento, hay un dato que aprovecho a explicar. El índice medio de salarios surge de una encuesta. O sea, no es un dato administrativo. Surge de una encuesta que hace el INE. Uh-huh. Esa encuesta,
la encuesta continua de hogares,
revela cuál es la sensación que tiene la gente de cómo aumentaron los salarios. Y ese dato, que es al centésimo, es el que se aplica. ¿Qué es lo que está pasando? Que existe negociación a este momento de consejos de salarios. Algunos grupos han resuelto, otros no. Algunos grupos han resuelto con retroactividad de julio. Por ejemplo, acabamos de pagar, el lunes le pagamos a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud la retroactividad de julio decretada. El BPS pagó en 48 horas, en un esfuerzo muy importante, a todas las instituciones la retroactividad que se había aprobado. Y esto va a tener su incidencia en la encuesta, en la medida en que los consejos de salarios vayan resolviendo. Por tanto, es muy difícil hoy. La cifra que tenemos, la última cifra oficial, está dando 9,85 a septiembre, pero faltan octubre, noviembre y diciembre. Y hay que ver cómo impacta en la encuesta que determina el índice medio de salarios las conversaciones y las resoluciones que vayan tomando los grupos de consejo de salarios que laudan con fecha actual y los que laudan con retroactividad.
En resumen, ¿qué le contestamos a los oyentes?
En resumen, todavía no se puede saber. Lo que sí podemos decir, este mes 45.000 jubilados y pensionistas de bajos recursos cobraron promedialmente un 17% de aumento de las pasividades mínimas. Habrá el ajuste general de pasividades en enero y las pasividades mínimas vuelven a aumentar en julio, en otra cifra realmente importante, que sin duda está gradualmente mejorando las pasividades en general y las mínimas un poco más en particular.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Ernesto Burro, presidente del directorio del Banco de Previsión Social. Gracias y hasta la próxima.
Y las preguntas que quedaron las contestaremos por mail en la medida en que nos...
Va a llevar tiempo.
Ustedes las van a hacer llegar.
Va a llevar tiempo.
No, ahora en un rato ya se las mandamos. Bueno, así que cuando vuelva a su oficina tiene trabajo pendiente.
La otra vez cumplimos los deberes.